En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 9 de marzo. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Como siempre, mil gracias por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Cada vez pesan más los puntos, cada vez estamos más cerca del final de la liga y eso se nota en todo. En la tensión de los partidos y en las polémicas arbitrales. El Real Madrid, tras el derbi, recuerda el decálogo de errores del árbitro canario Hernández Hernández en su contra y el Atlético responde con un tuit en el que dice que algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor, en clara referencia al eterno rival. Nada nuevo bajo el sol, lo hemos visto repetido en multitud de ocasiones, cada vez que la resolución de los títulos se va acercando. Polémicas que se diluirán en horas con la llegada del siguiente partido o, por qué no, de la siguiente polémica. Mañana mismo tenemos un decisivo Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao en el Metropolitano. Hablaremos de todo ello enseguida, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Madrid se mantiene firme sobre los cierres en Semana Santa.
Estamos a 24 horas del Consejo Interterritorial de Salud que acordará las normas que se aplicarán en toda España. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso insiste en que el cierre debería ser la última opción. En declaraciones a La Sexta ha dicho que va a acatar las medidas que se pacten mañana, aunque cerrar por cerrar sería para ella un abuso de poder.
Yo cumplo escrupulosamente las normas establecidas y la ley, porque para eso no soy ni independentista. Ahora bien, que alguien nos diga por qué precisamente ahora en Semana Santa vamos a tener que acortar las horas que la hostelería trabaja. Si me dijeran que el país está abierto al completo, puedo entender una estrategia única, pero si va a estar parcelado en 17... Digo yo que Madrid puede seguir operando con las normas que le están funcionando relativamente bien y siempre llamando a la prudencia.
El debate sobre abrir o no abrir podría salpicar también al próximo puente de San José. Según publica el diario El Mundo, el Ejecutivo madrileño teme que el Ministerio de Sanidad imponga un cierre por comunidades desde el 19 hasta el 21 de marzo.
Sigue la polémica por la cancelación de un acto de la ministra de Igualdad en un instituto de San Blas.
La Comunidad de Madrid insiste en que era un acto político en el que se pretendía adoctrinar a los estudiantes, una visión a la que se sumaba en nuestros micrófonos, en El Enfoque con Félix Madero, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Tengo que decir que me parece profundamente beneficioso para la educación de esos alumnos que no tengan que escuchar a Irene Montero. Tengo que reconocer que me parece que no les aporta absolutamente nada.
A Isabel Díaz Ayuso, por cierto, le han seguido lloviendo hoy las críticas desde los partidos de izquierda, como las del portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón.
La señora Ayuso es la menos adecuada para hablar de adoctrinamiento cuando está cediendo a todas las propuestas de los ultras que quieren hacer retroceder a nuestro país 40 años, que le quieren implantar el famoso PIB medieval para impedir que se eduque en igualdad y que se eduque en tolerancia en las escuelas.
Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí pierden la inmunidad del Parlamento Europeo.
La Eurocámara ha aprobado retirarles esa protección, posibilitando así que se reactiven las euroórdenes dictadas contra ellos por el juez Pablo Llarena. Por su papel en el procés, la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ve en esta decisión un respaldo a la justicia de nuestro país.
Y es que los problemas de Cataluña se resuelven en España, no se resuelven en Europa.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Resuenan aún los ecos del derbi de la polémica mano de Felipe. El Atleti publica un tuit en el que responde a las quejas de los madridistas. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y es que los rescoldos del derbi siguen humeantes. El tuit oficial del club de hace 20 horas así lo demuestran. Critican hasta los aciertos. Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor. No hace sino continuar con la polémica de la mano de Felipe, que para unos es penalti y para otros no lo es. Mientras tanto, Diego Pablo Simeone entrenará esta tarde con los suyos, preparando el choque aplazado en su día con el Athletic de Bilbao, con la baja segura de Jiménez y la probable de Herrera.
Previamente al tuit, el Real Madrid había hecho público en su canal de televisión una relación de las jugadas en las que Hernández les había perjudicado. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y es que la indignación en el Real Madrid con el árbitro canario es máxima. El último de esos errores a juicio del Real Madrid y recogido en ese vídeo fue la mano de Felipe en el derbi que declararon como penalti, reclamaron como penalti, así lo hizo también Emilio Butragueño tras el encuentro, reclamando la pena máxima siguiendo ese discurso. Y a raíz de ahí la contestación del Atlético en el tuit que ya habéis comentado. En ese mismo vídeo se recogen otros 9 errores a juicio del canal oficial del Real Madrid, entre ellos y los más recientes, los 2 penaltis reclamados por el conjunto blanco a Varane en el clásico de la temporada pasada en el Camp Nou. En lo deportivo, el equipo regresa hoy al trabajo a las 4:30 para comenzar a preparar el partido en Valdebebas del sábado ante el Elche, con las vistas puestas en el posible regreso del capitán Sergio Ramos.
Llegan hoy los primeros partidos de la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. El primero de los nuestros en jugársela es el Sevilla. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Arranca la vuelta de los octavos de final. Esta noche turno para el Sevilla, que tiene que ganar por 2 goles en Dortmund, justo en su peor momento de la temporada. Los de Lopetegui han enlazado 3 derrotas consecutivas y Bono y Koundé son duda. También hoy Juventus-Oporto, 2-1 para los lusos en la ida. Morata y Cristiano contra Pepe. Mañana Leipzig Liverpool y Paris Saint-Germain-Barça. Neymar no estará frente a los culés, viaja a Laporta y se verá las caras con los directivos que quieren fichar a Messi la próxima temporada.
En segunda división terminó la jornada número 28 con el empate a 0 del Fuenlabrada en Lugo y con el rotundo triunfo del Alcorcón sobre el Mirandés 4-0 que le saca del descenso con doblete de Xisco Jiménez, que apenas 24 horas había perdido a su padre. Habla Xisco.
Sí, la verdad que desde ahí arriba hoy he tenido una ayudita extra y la verdad que contento porque la idea de estar con el equipo hoy era el poder ayudar, porque nos estamos jugando mucho también y sabía que la mejor manera de rendirle homenaje a mi padre era de esta forma.
Fuera del fútbol, estamos en el Consejo Superior de Deportes, donde la secretaria de Estado, Irene Lozano, recibe hoy a los medallistas españoles en el Europeo de Atletismo. Consejo, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Aquí estamos en el Consejo Superior de Deportes, donde Irene Lozano, la presidenta del CSD y secretaria de Estado para el Deporte, ha recibido a los medallistas españoles que han participado este fin de semana en el Campeonato de Europa de Pista Cubierta, celebrado en Torun, en Polonia. Aquí estamos junto a Óscar Usillo, oro en 400, Ana Peleteiro, plata en triple salto, o Jesús Gómez, bronce en 1500. Hay otros 2 atletas también consiguieron medalla, que lo hacen vía telemática, como es el caso de Jorge Ureña, plata en heptatlón, o Abel Mechal, bronce en 3000. Enseguida escuchamos a algunos de los protagonistas del atletismo español que han conseguido el éxito este último fin de semana en esos europeos de Polonia.
Y esta mañana se ha celebrado el sorteo de la Copa de España de Fútbol Sala, que se va a celebrar en Madrid a finales de este mes de marzo. El Inter se medirá al Palma Futsal, por tanto, rival complicado para el equipo madrileño. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting, sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución... Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Clínica Barragán devuelve a tu cara juventud y belleza de forma inmediata y duradera con el concentrado de lipocitos y células madre, una técnica que se realiza a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán 91-300-2355.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900 13 0013. 900 13 0013.
No, no es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No, no es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Clínica Dental Orión.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. Clínica Dental Orión.com, comprometidos contigo.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una con una noticia que nunca nos hubiera gustado contar. Carlos Alberto Gómez Matallanas, Carlos Matallanas, ha fallecido este martes a los 39 años a causa de la esclerosis lateral amiotrófica contra la que luchó sin descanso. La detestada ELA, siempre ligado al fútbol como jugador, luego a través del periodismo, en AS, en otros medios informativos. Nació en el barrio madrileño de Carabanchel. Quiso ser futbolista y lo fue. Se formó en el Carabanchel, pasó por varios equipos de nuestra comunidad, como el Alcobendas, el Santa Ana, el Parque Europa, Fortuna. En 2014 su vida cambió, como él mismo contó entonces cuando trabajaba en el Confidencial, porque la ELA, la maldita ELA, se apoderó de su vida. Tuvo que colgar las botas, pero no se separó del fútbol. Quedó reflejada en sus libros. El primero fue Mi batalla contra la ELA. Hace apenas unas semanas salió a la luz su segundo libro, La vida es un juego, estrategia para Mario y Blanca. Había trabajado recientemente con Mere como ayudante, como analista, desde el puerto de Santa María, cuando era entrenador del Fuenlabrada y después entrenador del Alcorcón. El pasado mes de agosto, nuestro compañero Carlos Sánchez Blas estuvo en el puerto de Santa María con él. Este es un pequeño extracto, abuela micrófono, de lo mucho que aquel día dijo Carlos Matallana. Un ejemplo de vida para todos nosotros, un gigante en la superación.
Me hace mucha ilusión estar con vosotros y toda la audiencia. Han sido muchísimos años terminando mi partido un domingo a eso de las 2 y poner el programa para ver cómo ha quedado la jornada de tercera o de preferente. Pues soy una persona totalmente dependiente, tetrapléjico, conectado a un respirador, pero con la cabeza igual de lúcida que siempre. Eso me permite poder seguir escribiendo artículos y pertenecer a un cuerpo técnico de un equipo profesional, a pesar de pasar todo el día en una cama. La verdad es que al principio de la enfermedad jamás pensé en llegar a tener la relativa estabilidad que he alcanzado. Hay un 10% de enfermos que superan los 10 años. Ese es mi objetivo, sin olvidar nunca la gravedad de mi situación. El ídolo a seguir es Stephen Hawking, que batió todos los récords superando el medio siglo con la ELA a cuestas, para beneficio de la ciencia y de toda la humanidad.
Infatigable luchador, un ejemplo para todos los seres humanos. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Ha aguantado como un campeón, ha aguantado mucho más tiempo del que generalmente un ser humano es capaz de hacerlo. ¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, al final, en la situación en la que estaba Carlos, uno puede entender como ser humano que quiera apretar la tecla y desaparecer, ¿no? Porque era una situación muy complicada en lo físico y en lo anímico. Cuando no te funciona el cuerpo y se va deteriorando y ves que la cosa cada vez va peor y evidentemente no hay paliativo que pueda dulcificar esa situación física y sin embargo tu cabeza va a todo rendimiento, a pleno rendimiento, pues el ser humano, tiene un proceso natural que es apuntar a la desconexión. Y Carlos era todo lo contrario. Él quería batir el récord en serio. Y de hecho, los últimos 3 meses ha estado en el hospital en situación muy delicada, en los últimos tiempos muy agónica, y seguía buscando soluciones médicas para seguir al pie del cañón. Por lo menos ha podido publicar su libro, que es Dejar un legado a todo el mundo. Y bueno, él como ser humano en la distancia corta, pues un tío normal, en una situación muy complicada, transmitiendo ganas de vivir, transmitiendo delicadeza con todo el mundo y sobre todo viviendo su pasión, que era el fútbol. Carlos, postrado en una cama y en una situación muy delicada, quería vivir el fútbol, quería ver fútbol, quería sentir el fútbol, y a mí me impactó cuando llegué a su habitación en el puerto de Santa María, que tenía varios dispositivos viendo partidos de fútbol. Eso era Carlos, ¿no? Trabajar en el fútbol y sentir su vida hasta el final.
7 años luchando contra la ELA y sobre todo el ejemplo de la vitalidad incesante, ¿no? En una situación tan extrema, tener la fuerza de cada día luchar y pelear y seguir teniendo curiosidad, seguir queriendo trabajar, por ejemplo, ¿no?
Claro, fundamentalmente, sobre todo, asumir el coste, ¿no? De poder tener una herramienta para poder trabajar. Es muy difícil, es un coste que no soporta el Estado, ¿no? Que tiene que hacerlo con la ayuda de familiares y con una inversión muy potente para poder tener ese ordenador que le permitía sacar esa voz que escuchamos en la entrevista en Onda Madrid. Y él escribía artículos para un diario, escribía su libro, trabajaba en el cuerpo técnico del Fuenlabrada y luego de la agrupación deportiva Alcorcón con Mere, estaba metido en la dinámica de un trabajador todos los días, compaginándolo con una situación muy personal, muy extraña en lo personal. Es una pena que no haya podido batir el récord, lo lamento por él porque lo deseaba con toda su fuerza y ha luchado por ello. Le ha podido al final la enfermedad y una situación física complicada, pero creo que Carlos Matallanas se convierte en cierto modo en una leyenda, y para Onda Madrid es un tío muy especial porque esa etiqueta Madrid al tanto total. Le hemos cantado goles como jugador, le hubiéramos hecho entrevistas como entrenador, y fíjate, hace un par de programas, este domingo, no el anterior, pues le hicimos un homenaje en vida que creo que él valoró mucho, según nos contaron, y que a través de su hermano, porque él ya no podía, pues nos transmitieron la gran emoción de volver a estar en la antena de Onda Madrid.
Y que hoy aparece como más importante que nunca. Gracias, Blas, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Tú le conocías, Bonilla, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Le conocí ya hace muchos años. Sí. No sé si sería un crío de 14 o 15 años con el deseo de ser futbolista. Luego le he visto jugar, por ejemplo, en el Carabanchel. Uh-huh. Varios partidos le vi jugar. Y eso, pues como ha dicho Carlos, me parece que ha sido un ejemplo de todo. De vida, de compromiso, de lucha, de ganas de continuar batallando. Era un futbolero nato, como has dicho, le gustaba no solo ya ver el fútbol, sino escribir de fútbol y controlar mucho de fútbol, que era su auténtica pasión, y me parece que se va así, pero que nos deja un gran legado para todos nosotros.
Y seguro que el domingo va a haber un montón de homenajes en el fútbol madrileño, Rodrigo, en Madrid al tanto seguro que lo vamos a contar.
Sí, mira, de alguna manera nos quedamos con la satisfacción, ¿no?, de poder haber hecho ese último homenaje hace tan solo 2 semanas, y como decía Blas, el propio Carlos lo estuvo escuchando, y por su madre y por Javier Gómez Matallanas supimos que se había emocionado, ¿no? Bueno, pues con eso nos quedamos nosotros, pero cualquier homenaje es pequeño, porque yo se lo decía a su hermano y creo que es así. Pasara lo que pasara, y todo apuntaba a que iba a pasar lo peor, de alguna manera él ha ganado esa batalla, ¿no? Porque ha hecho que gracias a su ejemplo, gracias a su testimonio, también a su inspiración, pues todos conozcamos lo que es la enfermedad y los que la padecen, pues encuentren motivos como para seguir disfrutando de la vida, ¿no? Hay un lema familiar que los Matallanas llevan hasta sus últimas consecuencias, que es: solo vale la pena vivir para vivir. Y yo creo que eso es lo que nos dejan, y más allá de lo que haya sido para el fútbol de Madrid, creo que como ser humano nos deja un testimonio impagable y que hace que cuando hablemos de él lo hagamos en presente, ¿no? Porque yo creo que nunca tenemos que olvidar ese ejemplo.
Seguro que el domingo va a estar muy presente durante las 4 horas de emisión de Madrid al tanto. Desde aquí, desde Onda Madrid, desde el partido de la una, un fortísimo abrazo para toda la familia Matallanas. En un momento estamos con el derbi, con los ecos de la polémica arbitral, la mano de Felipe, el tuit del Atlético, el vídeo del Real Madrid, pero manda el directo. En el Consejo Superior de Deportes está Carlos Rodríguez con un tipo que lleva un oro colgado al cuello. Carlos.
Sí, señor. No todos los días está delante del micrófono de Onda Madrid un campeón de Europa y aquí estoy con Óscar Husillos. Hola, Óscar. Enhorabuena. Felicidades.
Muchísimas gracias.
Campeón de Europa, 400 lisos. Bueno, lo primero, han pasado ya unos días, unas horas. ¿Cómo se va asimilando todo esto que ha pasado en Polonia en el último fin de semana?
Bueno, hay que estar con los pies en la tierra. Yo, a la hora de esa carrera, me acuerdo de llamar a mis padres, a mi entrenador, a mi manager, que estaban dos aquí en España, y recuerdo que mi madre me decía, pero hijo, ¿cómo estás tan tranquilo con lo que ha pasado? Y bueno, pues estaba tranquilo pues porque al final me lo tomé como una carrera más, aunque tenga un significado diferente, ¿sabes? Pero con ganas de esa celebración y de llegar allá a España y ponerme a entrenar otra vez, pues porque, bueno, como bien ha dicho Ana, es un pequeño test de cara a esa temporada olímpica que tenemos que culminar en Tokio.
Porque además toda la previa ha sido muy complicada para todos, ¿no? ¿Cómo ha sido toda la preparación, el año 2020, el confinamiento, etcétera, etcétera, y llegar a esta primera competición de élite?
Sí, así es, un año duro, donde en mi caso he estado prácticamente 3 meses sin entrenar por esa pandemia, primero el mes de febrero por una pequeña lesión, y luego marzo y abril prácticamente con lo puesto en casa, con material que en ese momento pues me dejaron, porque era imposible comprar cosas, porque la gente estaba como loca, y donde ya a principios de mayo me puse a entrenar y directamente no he parado desde entonces. Entonces tengo buenas sensaciones de cara a esa preparación olímpica después de los resultados de esta temporada invernal.
Bueno, no sé si habrás visto la carrera muchas veces repetida durante estos días o no, la tienes en mente. Cuando la has vuelto a ver, ¿qué has visto? ¿Qué has sentido? ¿Cómo lo procesas después de haberlo vivido en primera persona?
Pues la he visto pocas veces, ya tendré tiempo de verla y de analizarla con mi entrenador. Y bueno, simplemente ver esos metros finales donde me costaron muchísimo y donde sufrí muchísimo, pero bueno, ver que tiene su recompensa. Yo creo que si la carrera hubiesen sido 3 metros más, igual no hubiese tenido el oro, porque arriesgué muchísimo, me salió bien la jugada y ojalá estar dentro de 2 años también en el próximo Campeonato de Europa y defender el título, pues bueno, como he defendido aquí mi plata de hace 2 años.
Pues los tercios de Flandes, todos los holandeses detrás, creo que tu hermano te hizo una broma, ¿no?, con el tema de la jardinería y los rivales holandeses, algo así, ¿no?
Sí, así es, me hizo un chiste gracioso cuando les llamé por teléfono, y la verdad que ha sido de esas bromas o de esos memes que suelen salir después de competiciones de estas, de los que más me ha gustado, no porque sea mi hermano, sino porque la verdad que me hizo bastante gracia después de esa tensión y de ese campeonato donde al final estás tenso, estás con ganas de hacerlo bien, con los tres holandeses que llegaban muy en forma, y bueno, después te echas unas risas y lo disfrutas con la familia y con los amigos.
¿Cómo fue, Óscar? Cuéntanos la broma.
Bueno, me dijo que me había hecho jardinero pues porque me había comido a los o porque había deshojado a los tulipanes holandeses, así directamente. Fue una garafieta tonta. Comparando también el gol de Iniesta en esa final del Mundial, la naranja mecánica, cosillas así que al final tienen gracia en temas redes sociales y en ámbito deportivo.
Me imagino que cuando uno sale a competir se le olvida todo, ¿no? Pero en las horas, minutos previos había mucha presión por lo que había pasado, por lo de Birmingham, etcétera, etcétera. ¿Todo eso en algún momento lo tenías ahí atrás o no?
No, la presión es simplemente me la pongo yo por hacerlo bien, por querer destacar y por volver otra vez al lugar que me pertenecía dentro de esa sensación mía de volver a correr como sé, de volver a ser ese atleta competitivo que fue hace 2 y 3 años, y sobre todo pues eso, las ganas de hacerlo bien y de intentar mejorar esa plata que conseguí hace 2 años que al final lo he logrado.
Oye, ahora estamos a 4 meses de los Juegos, como aquel que dice, comentabais ahora, es que 4 meses realmente no es nada, o sea, que es que queda poquísimo, casi, ¿no?
Sí, es bajar un poco ahora la intensidad de entrenamientos, muy mínimo, porque en mi caso ya en mayo tengo que estar compitiendo fuerte, tenemos un par de competiciones internacionales donde hay que hacerlo bien, y como bien has dicho, es que pasan en un abrir y cerrar de ojos, no hay que relajarse. Nosotros hemos tenido este Campeonato de Europa y vamos a descansar un par de días, pero unos Juegos Olímpicos es una competición a nivel mundial y donde los americanos, donde los africanos, en nuestro caso caribeños, están siguen entrenando pues para esos Juegos Olímpicos y donde no van a tener descanso. Entonces hay que ponerse ya las pilas lo antes posible para seguir con la preparación.
Oye, toda la atención mediática de estos días, ¿cómo la llevas? ¿Deseando ya empezar a volver a entrenar o o no? Bueno, todavía todo esto cansa un poco, o no, ya lo tenéis asimilado. No,
las ganas de entrenar yo creo que son bastante, bastante grandes, más que nada por el éxito que he conseguido y por seguir mejorando día a día y por hacerlo lo mejor posible en esos juegos. Y bueno, es nuestro trabajo también atender a los medios, porque nos reportan además una publicidad bastante importante a nuestra persona, y donde bueno, también es trabajo.
Muchas gracias, Óscar, enhorabuena, lo dicho, y nada, pendientes de ti de aquí a los juegos y mucho más allá.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a Óscar Usillos, campeón de Europa 400 del Toro. Bueno, pues ya digo, no todos los días tenemos en el partido de la UNA un campeón de Europa, así que aquí para abrir el partido de la UNA desde el Consejo Superior de Deportes con el reciente y brillante campeón de 400 lisos.
Con un ojo en Ana Peleteiro, aguanta ahí si puedes, que vamos con el derbi, Carlitos.
Sí, no, estamos atendiendo aquí a diferentes historias, pero sí, yo estoy ya centrado en lo habitual.
¡Vamos! Continúan los ecos de la polémica mano de Felipe en el derbi, mientras el Real Madrid recuerda la lista de jugadas en las que Hernández ha perjudicado a los blancos en las últimas temporadas, hasta 10, el Atlético publica un tuit en el que se puede leer: critican hasta los aciertos, algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor. Nada nuevo bajo el sol, empiezan a quedar pocas fechas para el final de la Liga y cada partido tiene ahora un peso que no tenía hace unos meses. Os pregunto rápidamente, ¿os sorprendió el tuit del Atlético, el vídeo del Madrid, Bonilla, o esto es ya algo repetido durante muchos años?
Hombre, algo repetido en el Atlético de Madrid, ¿no?
No el tuit, pero sí las quejas. Hay dos maneras de quejarse, públicamente, claro, o a través de...
No, claro, evidentemente, claro. Hay muchas maneras de quejarse. Yo no había visto nunca al Atlético de Madrid quejarse en un tuit como lo hizo en el día de ayer. A mí sí me sorprendió. Puede estar o no de acuerdo, pero me sorprendió.
¿Rodrigo?
Yo me mojo, me sorprendió y no estoy de acuerdo. Hoy en día las guerras son en Twitter, es ahí donde se dirimen las diferencias y se ajustan cuentas, y sinceramente yo creo que ninguno tiene derecho a quejarse, o por lo menos el mismo derecho que los 18 equipos de primera división que no son el Madrid y el Atleti. A mí me parece más un signo de debilidad, de tirar de lo que sea la desesperada, que otra cosa. Me parece inaudito que los que estaban sobre el verde y en caliente no se quejen, léase Casemiro, Zidane, Simeone en multitud de ocasiones, y que lo haga un director de relaciones institucionales o un community manager. Yo no lo entiendo. Otra cosa es que sea verdad que haya que unificar criterios, que no puede ser que un jugador no sepa qué es penalti y que no, que haya un reglamento pero cada árbitro pite una cosa y la contraria, pero eso ya de ir de plañidero y utilizar las redes para eso me parece un argumento muy pobre.
Esta mañana ha estado el presidente Enrique Cerezo con los compañeros de Radio Nacional de España y le han preguntado por el tuit.
No, yo creo que no pasa el ataque. Yo creo que realmente es que lo que sé es, en ese mensaje que tú dices, el ataque contra quién es. Yo creo que cada partido es diferente, ¿me entiendes? Hay unos partidos en que uno puede salir, entre comillas, beneficiado de los errores que se puedan cometer en el campo de fútbol, y hay otros que puede salir perjudicado. Yo creo que el mensaje lo puede decir todo y cada uno lo interpreta como realmente lo tiene que interpretar. Yo creo que el árbitro, que es el que manda en el partido, fue a ver la jugada por la televisión, por el VAR, y dijo que no era penalti. Yo creo que no hay ninguna cosa más que hablar.
El Atlético responde con el tuit al malestar del Real Madrid por el historial de errores de Hernández, a las quejas arbitrales, que ya Butragueño empezó después del partido con aquel de nuevo. Está claro que en el Madrid están francamente enfadados, enojados con el árbitro canario, Carlos.
Sí, bueno, pero esto...
¿Y no es de
ahora?
A mí
me sorprende en el caso... No es de ahora. En el caso del Real Madrid no me sorprende porque no es la primera vez que a través de un medio institucional del propio club, como es su canal de televisión, ha emitido una serie de quejas o de hechos que para ellos están claramente probados como claros errores arbitrales en contra del equipo, en este caso por parte de un colegiado, ¿no?, que es Hernández. Pero en cualquier caso es una queja hacia el árbitro, que yo creo que es algo que habitualmente todos los equipos hacen. Es decir, jugadores, entrenadores, directivos contra un árbitro, generalmente todos en alguna época, en algún momento de la temporada se quejan. Sí me llama la atención lo del Atleti, porque lo del Atleti es directamente aludir a un equipo, a una entidad, a un rival. Es directamente atacar, entre comillas, en este caso al Real Madrid, ¿no? Y además de forma un poco sibilina, porque no ponen nombre, pero evidentemente todo el mundo entiende que va dedicado al Real Madrid, ¿no? Con lo cual a mí sí que me choca el que haya, bueno, pues esa guerra o se establezca esa tensión entre dos entidades que habitualmente, normalmente, esto se suele respetar.
Bueno, yo lo inscribo, insisto, en este momento de la temporada en que los puntos empiezan a pesar ya mucho. Estamos a 12-13 jornadas para el final. El título está ya a la disputa, pues en el momento decisivo, cuando empiezas a acercarte a la meta. Y va a pasar más veces, ¿eh? Ha pasado ahora en el derbi. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, pero seguro que va a haber un montón de quejas al respecto de las actuaciones de los árbitros. Cambio el tercio, Bonilla. Joao Félix, de nuevo suplente en un partido importante. Suena el run-run, que no es nuevo, de que Joao no está contento, de que de este modo no quiere seguir aquí. ¿Qué podemos decir del asunto de Joao?
Hombre, está claro que está contento Joao Félix en el Atlético de Madrid. No lo está. No está siendo importante.
Son 10 suplencias este año, ¿eh?
Sí, son 10 suplencias. Apenas ha acabado tres partidos de los que ha sido titular. Es decir, no es un hombre importante para el Atlético de Madrid. No lo está siendo, salvo aquellos meses de octubre y noviembre, donde sí evidenció su categoría. En el resto de meses ha sido un jugador residual en el Atlético de Madrid, y eso que, por ejemplo, en el pasado partido ante el Villarreal anotó el segundo gol, un muy buen gol de Joao Félix, que daba la tranquilidad del resultado al conjunto colchonero. Pero él no lo está pasando bien. Él se ve titular por encima de muchísimos compañeros que lo están siendo ahora, porque su entorno lo dice y él lo proclama. Él se ve titular en el Atlético de Madrid. Simeone no. No sé si la relación Simeone-Joao es muy buena o muy mala. No creo que sea de las mejores, evidentemente. Y que se quiere ir, pues seguramente está intentando vivir sus últimos meses en el Atlético de Madrid. Pero tiene un gran problema: la cláusula de rescisión. Yo creo que nadie, absolutamente nadie en el fútbol europeo, va a pagar 120 millones, que fue lo que pagó el Atlético de Madrid por Joao Félix, el próximo 30 de junio. Y si no se llega mínimo a esa cifra, Joao Félix seguirá de rojiblanco.
¿Cómo ves la situación del portugués, Rodrigo?
Bueno, entre todas la mataron y ella sola se murió, ¿no? No sé cómo es la expresión. Yo creo que aquí se solucionaría bastante si las dos partes, en este caso, miraran por una sola cosa, que es el equipo. Y yo sé que el Cholo lo hace. Simeone va a tomar cualquier decisión y va a pasar por encima de quien sea si considera que con eso favorece al equipo, con aciertos y errores, que a veces creo que ha tenido también errores y no pasa nada por decirlo. En el caso de Joao Félix, yo creo que en algún momento puede pensar más en él que en el equipo. Es verdad que yo creo que tenía que haber jugado más, y sobre todo minutos de más calidad. Yo creo que tenía que haber jugado de titular en el derbi, sobre todo en los minutos en los que el equipo apostó por tener la pelota y gobernar el partido. Salió al final cuando sus características como futbolista en nada encajaban con el contexto del partido. Dicho todo eso, creo que a veces Joao Félix piensa más en sí mismo, piensa más en su situación personal, en su lucimiento, que en el equipo, y creo que tiene referencias y ejemplos como para echar mano de algunos vídeos y ver, por ejemplo, cómo se adaptó Griezmann a lo que necesitaba aquel Atlético de Madrid, que es exactamente lo mismo que tiene que hacer él y que de momento no ha hecho.
Joao Félix es el nombre propio del momento en el Atlético de Madrid y en el Real Madrid. Esta semana por fin podría llegar a tener minutos el próximo fin de semana en el partido de Liga contra el Elche, Sergio Ramos, Carlos.
Bueno, pues es una de las preguntas del millón. Es una de las incógnitas que desde luego van a quedar resueltas ya a finales de semana. Estamos un poco en la situación del Toro de la semana pasada con Karim Benzema, es decir, Ramos, bueno, y lo de Ramos, si quieres, con el agravante de que lleva más tiempo parado y que además ha tenido que ser intervenido en la rodilla, ¿no? Entonces, bueno, él está bien. Vamos a ver esta tarde, en la vuelta al trabajo del equipo, si Ramos está ya en condiciones de incorporarse o no, pero desde luego es una de las interrogantes, ¿no? Saber si va a llegar a jugar, por lo menos jugar unos minutos ante el Elche, que le posibilitaran ya plantearse ser titular contra el Atalanta. Va a llegar, si llega, muy justo, pero en cualquier caso no está cerrada la posibilidad.
El Atalanta, que por cierto perdió ayer 1-0 frente al Inter de Milán en partido del campeonato, tuvo ocasiones de sobra para empatar, pero no acertó con ellas. El Madrid trabaja esta tarde y el Atlético también, al igual que el Atleti de Bilbao, su próximo rival, Bonilla.
Sí, lo hace en sesión vespertina el Atlético de Madrid. A las 6:15 de la tarde hablará Diego Pablo Simeone antes del choque de mañana a las 7 de la tarde en el Estadio Metropolitano. Recordemos que sin Jiménez, porque Jiménez sigue lesionado, y veremos si Herrera, que no pudo estar en el partido ante el Real Madrid porque falleció su madre, no sé si le habrá dado tiempo a regresar o no a la capital de España, y es probable baja. Y ojito a las cartulinas amarillas, porque hasta 5 futbolistas del Atlético de Madrid están pendientes de una cartulina para perderse el siguiente choque. Felipe Condogbia, Suárez, Joao Félix y Carrasco son esos futbolistas que están apercibidos de amonestación.
Mañana Athletic Bilbao, 7 de la tarde, el sábado 9 de la noche en el Coliseum frente al Getafe. Vamos a buscar un protagonista en el bocho. Comunicación con Bilbao, con un ex del Athletic de Bilbao, del Atlético de Madrid, Andoni Goikoetxea. Bilbao, Andoni, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué le ha dado Marcelino a este Athletic de Bilbao, que en 15 partidos ha ganado 8, ha empatado 3, solo ha perdido 2, ambos con el Barcelona, ha ganado la Supercopa, le ha llevado a la final de Copa? ¿Qué le ha dado?
¿Qué le ha dado? Pues la verdad que es difícil de saber qué le ha dado, porque sabiendo lo que le ha dado, otros muchos lo pondrían en práctica y la verdad que en otros sitios no funciona, ¿no? Pero yo creo que Marcelino pues ha caído bien, ha caído fenomenal. Yo creo que le ha dado al equipo, bueno, creo, seguro que le ha dado mucha confianza, le ha generado una nueva ilusión. La plantilla es una plantilla realmente, siempre ha sido una plantilla muy unida en toda la historia. Nunca habrás oído o leído follones de los jugadores con la directiva, con no sé quién, con no sé cuántos. Es una plantilla muy, muy, muy trabajada, muy unida. Y la verdad es que Marcelino pues está haciendo las cosas fenomenal. Nada más llegar, pues eso, jugar la Supercopa, ser campeones, pero ser campeones habiendo ganado al Real Madrid y al Barcelona. Y la verdad es que ahora se mira Europa sabiendo la distancia que hay entre, bueno, el Betis, que le lleva 9 puntos, está el Villarreal y el Atleti, y está pues con ganas, con ilusión. Con una final de Copa que está pendiente, la del año pasado, la del 3 de abril. Digo la del 3 de abril porque esa es la primera, la que se va a jugar con la Real Sociedad. Y la del día 17, pues otra final contra el Barcelona en la Copa del Rey.
Bueno, escucha, Andoni, pues eso de jugar...
Eso que le ha dado Marcelino.
Eso de jugar dos finales en 15 días, dos finales de Copa, es una bilbainada en toda regla, ¿eh?
Pues hombre, yo creo que es histórica, pero porque por todo como está transcurriéndose este año, este último año de fútbol, ¿no? O sea, sin gente en las gradas, es una tristeza tremenda. El fútbol necesita al aficionado, necesita el aliento, necesita no solamente en el sillón bol, en la televisión, necesita la... Pero bueno, ha tocado lo que ha tocado y, bueno, pues el Atleti ahí está. Pues está con ilusión, está con ganas de ir a Europa y bueno, pues esas dos finales, hay que empezar con la primera. Porque si no, pues nos equivocamos a la primera, y son dos finales, todas las finales son complicadas, están siempre al 50%. Los dos equipos con los que juega la Real Sociedad, pues va por encima en la Liga, con más regularidad. Le podríamos dar de favorito a la Real Sociedad, porque tiene muy buen equipo, pero eso no suma en absoluto. Contra el Barcelona, seguramente el favorito va a ser el Barcelona, pero tampoco suma, no tiene ninguna cosa, no tiene ningún plus. Y bueno, pues a ver si gana algún título, porque sería importante para toda la afición, que ya lleva muchos años sin ganar un título de Copa del Rey, y sería bonito para la afición.
Oye, miramos la tabla y vemos al Atlético con 59 y un partido menos, el Barça con 56 y el Real Madrid con 54. ¿Para ti el Atlético de Madrid es el principal favorito al título?
Pues mira, yo creo que sí. Hombre, queda mucha liga, ¿eh? Pero yo le veo como muy regular, le veo con mucha fuerza, tiene una gran plantilla, tiene un gran entrenador que se ha acoplado perfectamente ya en los últimos años, el Cholo Simeone, y le veo con capacidad para, y además me alegraría, aparte de todo eso, me alegraría que fuese campeón. Hay un partido pendiente que, bueno, que puede marcar un poquito que como vaya, es un Barça Atlético de Madrid, en el mes de mayo, creo que es. Bueno, pues...
Y queda otro en Sevilla también, ¿eh?
Otro en Sevilla. Sí. Bueno, es que ya todos van a ser complicados, pero digo ese derbi porque, bueno, dependiendo cómo estén las distancias. Ahora mismo el Atlético de Madrid le lleva 3 puntos al Barça, 5 al Madrid, y con un partido menos, ¿no? Contra el que se va a jugar mañana contra el Atleti. Bueno, pues, pero yo sí le veo como serio candidato, pero quedan muchos puntos por trabajar, y lo que no pueda haber es que haya ningún desfallecimiento.
Bueno, tú jugaste 3 temporadas en el Atlético de Madrid entre el 87 y el 90. Bueno, he estado mirando, sí, hasta 10 entrenadores en 3 temporadas, aunque Briones estuvo 3 veces. Había temporadas,
Antonio,
que te tocaron.
Antonio, efectivamente, Antonio Briones era el relevo siempre cuando había un cese. Bueno, primero fue Menotti, el entrenador estrella en la llegada de Jesús Gil. Allí hubo muchísimos fichajes y bueno, y la verdad que teníamos una gran plantilla, un buen equipo. Recuerdo uno de los partidos que ganamos en el Bernabéu, que ganamos 0-4. Y bueno, y luego bueno, vino muchísimos entrenadores. Vino Ron Atkinson, Colin Addison, Javier Clemente, Maguregui, de los que yo tuve, bueno, el propio Menotti. Y en esos intervalos de tiempo pues siempre estaba Antonio Briones para cubrir esas ausencias, ¿no?
Sí, sí. De aquellas temporadas seguro que tienes un grato recuerdo, esos 3 años
sí,
en Madrid,
sí.
¿No?
No, pero tengo muy buen recuerdo del Atlético de Madrid. Me costó salir del Atleti de Bilbao, pero los 3 años que estuve fueron maravillosos, con muy buena gente. Recuerdo, pues no sé, desde Abel, bueno, de que con los que más confianza tenía, pues ahí estaba Lemaur, Roberto López Ufarte, había muchísima gente y grandísimos futbolistas, Chus Landaburu, Quique Setién, no sé, por decirte, pues, uh-huh, algunos, ¿no? Y había una gran plantilla y bueno, pues, y buen equipo. Y uno le va cogiendo cariño. Lo que no tenía era la infraestructura que tiene hoy. Han, uh-huh, pasado muchos años, hoy tiene una grandísima infraestructura de entrenamientos, de campos. Cuando aquello, o bien entrenábamos en el Vicente Calderón o íbamos a Las Rozas, a un campo que no tenía ningún tipo de drenaje, que estaba plano, pero las duchas eran una cabaña de madera que estaban bien acondicionada, pero no era lo que es hoy el Atlético de Madrid, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando Jesús Gil pues empezó a mirar cosas, miró pues para hacer la ciudad deportiva, lo que hoy es la ciudad deportiva de Majadahonda, una gran ciudad deportiva. Y bueno, cuando aquello pues teníamos otras cosas.
Y la última, Andoni, pita Gil Manzano mañana. Sabes que hay mucha polémica aquí por la mano de Felipe en el último derbi. ¿Tú qué opinas de todo esto que está pasando, del VAR? ¿Cómo lo ves?
Joder, no sé. Yo lo que veo del VAR, que cosas que yo, por ejemplo, digamos como aficionado, lo veo en 10 segundos, claro, el VAR tarda un minuto, 2 minutos. Yo creo que tiene que ser más ágil. Y el VAR tiene que entrar, desde mi punto de vista, solo cuando ve algo flagrante que el árbitro no ha visto. Ante la duda, déjale al árbitro que decida lo que ha pitado, lo que ha visto el árbitro, ante la duda. Porque ahora, si hay algo flagrante, si hay alguna, pues no sé qué es, que es 2 metros de fuera del área, que hay una, no sé, una agresión, que hay algo clarísimo que no admita ningún tipo de dudas, ahí tiene que entrar el VAR. Pero para la discusión, para la duda, para si hay 2 centímetros más, 2 centímetros menos, que al final el VAR tampoco lo termina solucionando o no da credibilidad a los espectadores lo que estamos viendo, pues déjale al árbitro que decida y que tome la decisión. Ahora, es una cosa clara eso. Pues entonces sí, el VAR tiene que entrar, pero lo que no puede estar el VAR es tardar ni 3 ni 4 minutos, porque eso al espectador y al propio jugador le desconcierta.
Andoni Goikoetxea, ex del Atlético de Madrid, te enviamos un fuerte abrazo a Bilbao. Muchas gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo. Adiós.
La jornada número 26 de Liga acabó anoche con el triunfo del Betis sobre el Alavés por 3-2. Ganaban los vitorianos 0-2 a los 25 minutos con goles de Joselu y Edgar, pero el Betis, que con la de anoche ya suma 4 triunfos consecutivos, le dio la vuelta al partido. 2 goles de Borja Iglesias, uno de ellos de penalti y uno de cabeza, sí, de cabeza de Joaquín, del chaval que corre la banda derecha del Villamarín todavía. Triunfo para los de Pellegrini, Joaquín sobre el triunfo y sobre su gol.
Y se nos ha puesto el partido muy complicado, 0-2. Es verdad que bueno, que este equipo viene con una racha importante de confianza. Como tú bien dices, no soy un gran goleador y mucho menos de cabeza, pero bueno, le he dado con toda la intención del mundo y bueno, ha entrado el balón por todas las cuadras.
El Betis es sexto con 42 puntos a 3 de la Real, que es quinta. El domingo a las 9 le espera el derbi contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Llega la Liga de Campeones.
Callan. Callan prepara el disparo, golpea. ¡Callan! ¡Este tío que come!
¿Qué es el plan mañana contra Haaland?
No, mañana jugamos contra el Borussia Dortmund. Un grandísimo equipo que tiene a Haaland, que es un grandísimo delantero.
El balón que acaba dentro. Esto no es normal. Sigue RQR.
Jugador de clase mundial.
20 años, 100 goles lleva ya Erling Haaland, uno de los futbolistas más pretendidos por los grandes de Europa. Esta noche, Borussia Dortmund-Sevilla, 9 de la noche, 3-2 a favor del equipo alemán, con Haaland en la mente de todos. Rodrigo.
Eso es, empieza la primera tanda de los octavos de final de la Champions con ese partido en el Westfalen Stadium y con el 2-3 de la ida, en un mal momento para los hispalenses que llevan 3 derrotas seguidas y que llegan con Bono y Koundé entre algodones, además en la antesala del derbi contra el Betis, y a los alemanes que les falta Jadon Sancho, pero jugará arriba con Thorgan, el hermano de Eden Hazard, con Royce y sobre todo, como tú decías, con Haaland. El noruego lleva 29 goles este curso, más de uno de media por partido, y el Sevilla necesita ganar con una diferencia de 2. Aún así, dice Lopetegui, que el equipo saldrá por todas.
El equipo está absolutamente vivo, está convencido, está ilusionado, con ganas de jugar la vuelta de unos octavos de final de Champions, sabiendo que tenemos un resultado complicado, difícil, pero también sabiendo que venimos a intentarlo con todas nuestras fuerzas y todo nuestro ánimo, sin ningún tipo de duda.
Más allá del trabajo de pizarra, la primera tarea de Lopetegui es convencer a un vestuario de que se puede dar la vuelta a la eliminatoria. Y escuchando a Jordán, da la sensación de que el mensaje ha sido recibido.
Somos conscientes del partido que tenemos delante, el equipo está convencido de hacer un gran partido, creemos en ello y a partir de ahí es un partido especial, son octavos de Champions, tenemos una oportunidad muy bonita, que si somos un Sevilla que juega con la identidad de siempre, que vamos a por el rival, que somos fuertes defensivamente, convencidos sobre todo de que les vamos a hacer daño y de que vamos a ir a por ellos.
Necesita un 0-2 el Sevilla para pasar a los cuartos de final. Solo una vez ha pasado a esa ronda eliminatoria. Y hoy, Juve o Porto en Turín, Rodrigo.
Con ventaja lusa en la ida por 2-1, vuelve Cristiano para acompañar a Morata en el ataque bianconero porque el portugués descansó en el último partido de la Serie A. Los dragones solo han encajado un gol en los últimos 6 encuentros de Liga de Campeones. Hoy se miden Pepe, 38 años, contra Cristiano, 36. Entre los dos suman nada menos que 74.
Eso esta noche. Mañana turno para el Barcelona. Viajan esta tarde a las 4. Lo tienen casi imposible. 1-4 para el PSG de Mbappé, conseguido hace unas semanas en el Camp Nou.
Sí, y con Joan Laporta en la expedición culé, aunque no va a viajar en calidad de presidente porque para ello la Liga aún debe validar su aval, que ni siquiera ha sido presentado, y luego ya ser proclamado. Pero Laporta va a tener tarea de presidente en París porque hoy publica el equipo que el Paris Saint-Germain sigue adelante en su intención de fichar a Leo Messi. Entre otros motivos, esgrime el diario su amistad con Neymar, que por cierto mañana será reservado por Pochettino y no va a jugar el partido. Así que el conjunto francés podría salir con Di María, Icardi y Mbappé en la punta del ataque. Acaba de hablar en Barcelona antes de viajar Ronald Koeman. Ya ha cambiado su discurso, dijo después del partido de ida que no había opciones de pasar a los cuartos de final. Hoy ha cambiado su forma de pensar, cree que sí que se puede conseguir la hazaña y también la hazaña de que Leo Messi pueda recapacitar y quedarse en el Barça a pesar de que lo quiera el Paris Saint-Germain.
Siempre hay vida, depende cómo empezamos el partido, la energía que vamos a poner en intentar complicarse la vida a nuestro contrario. Yo creo que nada es imposible. El nuevo presidente Laporta tiene un pasado con Leo y con más jugadores de este equipo que es bastante positivo en ese sentido. No sé, entonces es un cambio para Leo, porque como siempre he dicho, para Leo es solo él que puede decidir sobre su futuro. Pero claro que todo el mundo del Barça, que ojalá que siga con nosotros. Y yo creo que para el club es muy bueno tener un presidente como él, sobre todo de trabajar, de poder trabajar, de mejorar cosas para el futuro de este club.
Esos son los dos ejes sobre los que gira todo hoy en Barcelona: remontar la eliminatoria y el efecto Laporta y lo que puede suceder con la llegada del presidente en cuanto a despejar la tensión que ha vivido Barcelona en lo que queda de temporada para el conjunto culé. Por eso también le han preguntado a Frenkie de Jong.
El objetivo siempre tiene que ser clasificar. Vamos a ir para competir y vamos a ver cómo va. No, estamos contentos que ahora hay un presidente en el Barça. Yo creo que eso es muy importante para el club. Voy a hablar con él seguro, creo, en el futuro, y estamos contentos que tenemos un presidente ahora. No, él ha dicho mucha suerte al equipo y todo eso, y vamos a ir para competir.
Hay optimismo, pero también hay problemas en defensa para Ronald Koeman, porque Piqué no llega a tiempo, tampoco Araujo, que porque se le han reproducido sus problemas en el tobillo izquierdo, así que Koeman ahora duda entre jugar con dos o tres centrales. Si Koeman apuesta por la segunda opción, Griezmann volvería a caerse del once.
Ya sabéis, Neymar finalmente fuera de la convocatoria. No quieren ser demasiado arriesgados con la reaparición del futbolista brasileño, así que Neymar se queda fuera, y atención a la renovación de Mbappé con el equipo parisino. Aseguran los compañeros del equipo que para renovar quiere tener el mismo contrato que el futbolista brasileiro, con el que no andaba muy lejos el acuerdo. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Además, recordad, mañana también hay un Liverpool-Leipzig en Budapest, 2-0 a favor del equipo inglés, que lleva 6 derrotas consecutivas al amparo de su propio público en Anfield. Y el rival del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, el Chelsea, ayer le ganó 2-0 al Everton en partido de Liga. 11 partidos con Tuchel, 8 victorias y 3 empates, ninguna derrota. Los goles de Godfrey en propia puerta y de Jorginho de penalti. Jugó Havertz, el futbolista que llegó del Leverkusen, fue titular, costó 80 millones y jugó un buen partido. El primer gol lo provocó él y el segundo, el penalti, lo hicieron sobre él. Así que fue uno de sus partidos más sobresalientes con el equipo británico. En segunda división jugaban dos de los nuestros, el Alcorcón y el Fuenlabrada. El Alcorcón consiguió ganarle 4-0 al Mirandés. 3 puntos que le sacan del descenso, le ponen con 29. Son 3 victorias en las últimas 4 jornadas del equipo de Anquela. Una noche muy especial, agridulce, para el balear Xisco Jiménez, el delantero del Alcorcón. Su padre había fallecido el pasado domingo, él quiso jugar el partido y anotó 2 de los tantos del equipo alfarero, sus 2 primeros goles de la temporada. Anquela hablaba sobre por qué finalmente jugó Xisco.
Yo ya tenía la alineación hecha y ayer me dijo que su padre había fallecido. Yo le dije, pues te tienes que ir. Dice, no, mi padre querría que jugase y yo tengo que jugar este partido, el equipo lo necesita, eso no está pagado. Y nada, y hoy ha tenido la fortuna de hacer 2 goles.
2 goles que valen su peso en oro, sus 2 primeros goles. El primero, por cierto, Carlos, que estuviste en Santo Domingo, un golazo por toda la escuadra con la zurda, ¿eh?
Sí, seguramente fue una de las claves de por qué el Alcorcón ayer completó, yo creo, la segunda mejor parte de toda la temporada, porque en la primera lo pasó mal, ¿eh? La verdad que el Mirandés en la primera parte exigió mucho, presionó muy arriba, tuvo ocasiones, pero no encontraron el gol. Digamos que el Alcorcón capeó el temporal durante esos primeros 45 minutos y luego el golazo de Xisco a los 25 segundos más o menos, un voleón tremendo desde la frontal del área de la escuadra, hizo que el Alcorcón se enchufara. Es verdad que hubo alguna corrección táctica también de Anquela y a partir de ahí, pues exhibición del Toro. La verdad que le pasó por encima el Alcorcón a un equipo como el Mirandés, que estaba en la zona media alta.
Belvis y Arribas marcaron los otros 2 tantos de los alfareros, el de Belvis en una posición increíble, hay que verla en el vídeo, ¿eh?
Sí, yo ayer decía que me recordaba algún remate de estos de Zlatan Ibrahimovic, hombre, un poco más, en fin, heterodoxo, podemos decir, pero sí, fue una cosa así a la remanguille, pero bueno, lo importante es que entró.
Y luego voltereta a lo Hugo Sánchez. Y Anquela sobre la gran reacción de su equipo en la segunda parte.
Pues la intensidad y que hemos dado un paso adelante y hemos sido un equipo súper agresivo, con una seguridad defensiva tremenda, con un mediocampo con mucho poderío y luego los 2 delanteros. Han tenido, sobre todo Xisco, ha tenido el santo de cara. Pero lo mejor, lo que más me ha gustado es la actitud y el paso adelante que hemos dado. Y esto va a ser muy duro, pero el Alcorcón está ahí. Y yo no tengo la más mínima duda de que nosotros vamos a competir. Yo no tengo la más mínima duda de que vamos a competir.
Le viene un calendario complicado. Almería, Rayo y Sporting, los 3 próximos rivales del equipo de Santo Domingo. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Y el Fuenlabrada empató a 0 en Lugo, pudo, debió ganar, malogró muchas ocasiones, pero se vino con un nuevo empate, Laura.
¿Qué tiene que hacer el Fuenlabrada para ganar? Pues es lo que se preguntan muchos aficionados del Fuenlabrada y también el propio Oltra. Dijo, fíjate, Luis César San Pedro, que se sonaba ya en el Lugo, que no mereció su equipo ese empate, porque el Fuenlabrada fue mucho mejor, tuvo 3 ocasiones claras, de Canté en la primera parte, luego se lesionó, tuvo molestias y tuvo que ser sustituido por Garcés, pero aún así tampoco el equipo lo notó. En la segunda parte hubo un larguero incluso de Franchu en el minuto 50 y 24, es decir, que las ocasiones las puso el Fuenlabrada, pero se vino con ese empate a cero. Además, jugó con uno menos por expulsión de Glauder en el minuto 66, 25 minutos jugando con uno menos, y aún así tampoco se notó. Lleva ya 15 empates en 22 partidos el Fuenlabrada, se queda decimosegundo con 36 puntos, 8 más que el descenso. Fue un partido especial, se guardó un minuto de silencio también por el fallecimiento de la madre de Rubén Anuarbel, que fuera jugador del Fuenlabrada y ahora delegado también del equipo, que quiso estar en el Ángel Carro ayer, y Sotillos, el central del Fuenlabrada, se le lastimaba de no haberle podido dedicar la victoria.
Sí, la verdad que Rubén es una persona muy querida por todos, muy especial desde que llegué aquí al club hace 3 años, y es una pena no haberle podido dedicar la victoria, pero bueno, que él sepa que todos estamos con él, somos una familia y le vamos a apoyar siempre en todas las adversidades que tenga.
El equipo no pierde, tampoco gana, solo lleva una victoria en el 2021, y le preguntaban en sala de prensa a José Luis Oltra si está preocupado.
Me preocuparía que el equipo no compitiera, me preocuparía que la imagen del equipo fuera pobre. Yo solamente veo cosas buenas y destacables, sabiendo que en fútbol lo único que vale no es la imagen, no es competir bien, es los puntos, pero haciendo así es que estamos mucho más cerca de lograrlo, y hay que perseverar, hay que insistir y hay que seguir compitiendo igual y teniendo un poco más acierto donde se tiene que tener, que es en las áreas, tanto ofensiva como defensivamente.
Y vamos con las últimas noticias del día. Sorteada esta mañana la Copa de España de Fútbol Sala,
que se va a celebrar aquí en Madrid del 22 al 28 de marzo, en la última semana de este mes. Lo va a hacer, o va a coger esa copa, el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, donde se van a jugar los cuartos, la semifinal y la final, con la participación madrileña del Inter Movistar. Ha estado en ese sorteo nuestro compañero Javi Rodríguez. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Acaba de celebrarse el sorteo de la Copa de España en el Wizzing Center de la Comunidad de Madrid, y Movistar Inter ya sabe quién será su rival. Será el próximo jueves, día 25 de marzo, frente a Palma Futsal, un rival al que conoce bien, ya que se ha enfrentado hasta en 4 ocasiones en esta cita copera, todas ellas con victoria para el equipo madrileño. El resto de enfrentamientos para el jueves: Cartagena Valdepeñas, y ya para el viernes Levante Sala 10 Zaragoza y Barça frente al Pozo Murcia. Semifinales el sábado 27 y la gran final el domingo 28 de marzo. Acaba de confirmar también la federación que habrá público en las gradas del Wizzing Center de la Comunidad de Madrid.
Y mañana partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones femenina.
Y toca remontada para el Atlético de Madrid, que tendrá que jugar además como local lejos del Wanda de Alcalá de Henares a 1:30 ante el Chelsea en Monza, en Italia, y con el 2-0 en contra del partido de ida. 20 convocadas por José Luis Sánchez Vera acaban de llegar a la localidad del norte del país transalpino. Esta tarde a 5:30 habrá ruedas de prensa y entrenamiento en el estadio Brianteo de Monza.
Además, añadimos que Luis Enrique ha comunicado ya que dará la próxima lista de la selección española el próximo lunes, el lunes 15 de marzo. España iniciará entonces el camino hacia el Mundial de Qatar 2022 contra Grecia, Georgia y Kosovo, 3 partidos consecutivos del equipo español. Luis de la Fuente también anunciará la convocatoria para la Euro Sub-21. Se va acercando, por cierto, ya la Eurocopa absoluta. Quedan menos de 100 días para la disputa de la misma. Nosotros nos marchamos. Hasta aquí el partido de la una. Recordad, esta noche con Laura Cabrera, más deportes a partir de las 9 en punto, con todo el resumen de la jornada. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.